Son las 7:30 de la tarde y en 3-0 estamos recibiendo al técnico de la selección uruguaya, al maestro Oscar Washington Tavares. ¿Cómo le va, maestro?
Profe, ¿cómo le va? Muy bien, gracias.
Bueno, primero que nada, las felicitaciones del caso por concretar la aspiración de todos los uruguayos de ir al Campeonato del Mundo. Y bueno, nosotros en realidad no habíamos hablado, así que en principio, ¿qué evaluación hace usted de estos casi 4 años son de trabajo al frente de la selección? ¿Qué es lo que le deja después de tanto tiempo haber llegado a la clasificación?
Bueno, en primer lugar eso, toda consideración que sea diferente a la del hecho de estar en el Mundial está por debajo de ella. Nosotros creemos que era la meta más importante que teníamos, por eso nos satisface mucho. Pero además, otras cosas que quizás no tengan nada que ver con esta clasificación, como todo el trabajo que se hizo a nivel de juveniles, todas las decisiones que tomamos, las propuestas que hicimos, tienen otra visión y tienen otro clima emocional de acuerdo al resultado este, por un problema de cultura que tenemos nosotros, que cuando en un proceso de selección no se obtiene la meta o el objetivo, quizás nada de lo que hicieron los que están al frente ya sirve. Y eso era una cosa que nos preocupaba, porque estamos convencidos de que por un montón de cosas, que capaz que no es el momento de conversarlas, nosotros necesitamos trabajos permanentes a nivel de juveniles, competición internacional, como una manera, en este mundo que es tan distinto al de las grandes glorias uruguayas, de aspirar a tener cierto protagonismo o por lo menos cierta vigencia.
Uh-huh. Está bien lo que usted dice, pero independientemente de eso también es, me parece a mí, que hay todo un proceso que se ha desarrollado que incluye, quizás de repente, yo no sé si uno puede meter todo en la misma bolsa, pero que Uruguay haya logrado la clasificación a 2 mundiales juveniles, que la actuación en los mundiales juveniles haya sido más que decorosa, creo que ha sido buena, y que a nivel de mayores haya conseguido una clasificación al campeonato del mundo, me parece que como cierra todo un proceso de muy buena manera. O sea, que yo sé que si no se hubiera ido al mundial, de repente lo otro no se veía, pero da la sensación que hay como un camino que la selección uruguaya debería de continuar, independientemente de las personas, ¿no?
Sí, es lo que quise decir, respecto de cómo se valoriza ahora a través de la clasificación todo lo que se hizo con juveniles. Y también estamos muy satisfechos de, vamos a decir, de contemplar una renovación generacional que siempre ocurre por razones simples del paso del tiempo y que nosotros jamás la hemos forzado, porque nosotros empezamos en el 2006 apoyándonos en lo que se había hecho antes, en los jugadores con experiencia en selección, hasta que vimos que jugadores jóvenes en determinado momento respondieron muy bien a las oportunidades y bueno, y se le dio la prioridad frente a jugadores que simplemente por razones de edad no nos daban demasiada garantía de llegar en plenitud a un campeonato del mundo. Y eso fue importante también porque se clasificó, porque el precio que tuvimos que pagar por ese, vamos a decir, por el rejuvenecer la selección, si se puede llamar de esa manera, fue la falta de experiencia específica, por lo menos en una eliminatoria, que yo creo que fue una de las causas y quizá la principal de por qué desaprovechamos tantas ocasiones, por qué no supimos cerrar ciertos partidos en los que el rendimiento había sido superior al del equipo rival, y muchas veces nos encontramos con resultados que no premiaron el esfuerzo y el juego que se hizo en la cancha. Uh-huh. Y se puede decir que era un riesgo calculado. Si hubiese salido mal, la experiencia igual la hubiesen acumulado, pero no hubieran concurrido a un mundial la mayoría de estos futbolistas. Ahora que ha ocurrido, por suerte hemos tenido un final feliz en la clasificación, tenemos un gran porcentaje de plantel mayoritario, bastante mayoritario, que tiene edad para jugar 2 o tres mundiales potencialmente.
En ese proceso, yo le iba a preguntar, pero bueno, porque claro, usted tiene la experiencia de dirigir para un mundial en lo que fue una eliminatoria de 4 partidos, ¿no? 2 con Perú y 2 con Bolivia.
Sí, y 2 meses de tiempo.
Y 2 meses de tiempo con un plantel que prácticamente, no sé, yo no me acuerdo ahora, pero debe haber cambiado muy poquito entre partido y partido, a una que son 3 años. Y en el cual pasan de todo, se fractura la nariz, se agarra una hepatitis, lo transfieren y no juega más, entonces, todas las cosas que le pasan que pasan en la vida de todos nosotros durante 3 años, adentro de un plantel es mucho más complejo. Pero independientemente de eso, a mí me da la sensación que en este proceso suyo hay una etapa que yo creo que es media determinante, que es la Copa América. Porque yo creo que ahí, por lo menos de afuera, uno ve que hubo como una toma de decisión de apostar a determinado tipo de jugadores y dejar por el camino de repente a otros que podían no adaptarse, no sé, supongo yo, a su proceso, a su idea.
Sí, bueno, yo siempre ocurre en un equipo, ¿no? El entrenador. No es una cuestión de gusto, pero tiene sus preferencias, sus ideas, y en función de eso va tomando sus decisiones. Pero hubo, a mí, el partido que más me ha quedado de mi retina es el de la semifinal contra Brasil en la Copa América. Porque ahí, en el segundo tiempo de ese partido, hubo jugadores que en un momento estaban en una posición bastante secundaria, a veces no estaban ni de suplente en los planteles que formábamos. Les tocó actuar, algunos de ellos, ¿no? Porque otros completaron su evolución un poquito después. Y en ese partido demostraron estar a la altura de las circunstancias, porque en una Copa América frente a Brasil, ¿qué más puede decir un entrenador? Bueno, hay que insistir con esto. Y creo que eso es la historia de Álvaro González, de Cebolla Rodríguez, de Maxi Pereira, de Gargano, de Nacho González, y bueno, y de Fuchile, y de muchos otros que a partir de ese momento empezaron a tomar las responsabilidades, que son pesadas, en una eliminatoria son muy pesadas para los países de cultura futbolística como es el nuestro, porque tienen sobre sus espaldas los anhelos de todo un pueblo futbolístico. Y bueno, pero nosotros no fijamos más nada en sus condiciones futbolísticas y además en el perfil que es de jugador que queríamos para la selección, de mucha adhesión a la selección, pese a que se puedan conocer las características de este medio y las críticas, y bueno, en definitiva, que nunca se tomara como una justificación que ciertas cosas no se podían concretar por problemas del medio. Eso estaba, era un tema laudado y todos lo respetaron desde el primer momento. Y después el perfil tiene que ver mucho con lo personal y lo profesional. De hecho, creo que es donde apoyamos siempre en mantener la esperanza de clasificar, pese a que en un momento esa posibilidad pendía de un hilo, como después del partido con Perú. Pero como existía la posibilidad y sabíamos la clase de personas y de profesionales que teníamos entre manos, la apuesta siempre se hizo. Podía haber terminado mal porque era la otra posibilidad, pero la realidad es que terminó bien y creo que se debe en gran parte, más allá de los detalles que no son secundarios porque lo futbolístico es prioritario en este deporte, obviamente, pero apoyar una base personal y profesional sin fisuras, lo que dio origen a una gran cohesión grupal al respecto de ciertas reglas de convivencia, de funcionamiento, que no tuvo ni siquiera una fisura, ¿no?
Uh-huh. Da la sensación que además fue un plantel, por lo menos digo, que fue muy respetuoso también hacia afuera. Digo, no, lamentablemente, yo siempre digo, no sé si son ciertas o no son ciertas, pero siempre se ha estado la selección en los últimos tiempos rodeada de cosas, que hubo problemas con este, que hubo problemas del otro, que no sé cuánto. Esta fue una selección como que prácticamente a lo largo de toda la eliminatoria mantuvo una postura que no pudo provocar de repente ningún tipo de cosas extra futbolísticas con respecto al relacionamiento del plantel a los jugadores, más allá de que bueno, siempre hay alguien que dice alguna cosa, pero quizás eran más las críticas a la persona del técnico que a lo que pudiera hacer el plantel. Incluso quedó Yo creo que eso sí quedó marcado como una, como un sentimiento de general, independientemente de la clasificación o no, de que había una entrega para, por la selección, que de repente en otros momentos no se había visto.
Eso fue, es indudable. Tampoco ahora no podemos, no podemos pretender transformarnos en un ejemplo único de lo que hay que hacer, porque en mi actividad anterior también, muchas veces tuve un mal relacionamiento con el entorno generado por diferentes circunstancias. Pero, como decía Hughley, la experiencia no es lo que le pasa al hombre, sino lo que el hombre hace con las cosas que le pasan. Y de los errores o de las cosas no muy gratas también se aprende. Y nosotros creemos en eso, que si procedíamos de determinada manera con comprensión, con concentración en lo que hacemos y sin generar ningún tipo de problema, sin buscar excusas, y en eso el sentimiento de adhesión desde marzo del 2006 siempre se reiteró cada vez que había una convocatoria. Creo que la gente lo fue comprendiendo, ¿no? Y además, no es solo que vino desde arriba, desde el cuerpo técnico, todos los lineamientos para seguir luchando permanentemente. Yo ahora que pasó, nunca me gusta hablar de la intimidad del grupo, pero hay una cosa que nosotros nos tocó perder feo con Brasil acá, y después no le pudimos ganar a Venezuela, pese a que creo que le teníamos que haber ganado, pero los resultados son los que quedan y ya no. Y en ese momento, los jugadores, cosa que yo no sabía, más allá de los contactos que teníamos nosotros, hablaron mucho entre ellos a través del teléfono, obviamente, porque están en diferentes países. Y cuando vino el capitán acá, porque venía de una lesión y estuvo entrenando con las selecciones juveniles, antes del partido aquel amistoso de Argelia, me pidió para hablar conmigo y me dijo, mire que está todo bien, que sabemos que las cosas se hicieron bien, la banda, como dice él, está muy fuerte y vamos a clasificar. Sí. Eso me lo dijo, yo ahora no recuerdo exactamente la fecha, pero fue antes de viajar a Argelia a jugar aquel partido amistoso. Entonces, todo eso de enterrar los partidos malos y ya pensar en el siguiente y aferrarnos a la posibilidad, no solo fue una propuesta del cuerpo técnico, sino que era una cosa que estaba en la piel de cada integrante del grupo, y habla muy bien de su grado de compromiso, ¿no? Y de su anhelo de estar en el Mundial, cosa que en definitiva consiguieron.
Dejando un poco de lado eso, porque hay, bueno, se la hago ahora igual, a lo largo también de este proceso aparecieron jugadores, ¿no? O digo, aparecieron, me refiero, te digo que se incorporaron algunos jugadores que el equipo ya estaba caminando y sin embargo comenzaron a aparecer algunos jugadores que se fueron ganando incluso lugares como titulares. Digo, un caso, creo que los dos casos más emblemáticos, a veces son los de Álvaro Pereira, de Palito Pereira y de Guren, ¿no? Que, yo no me acuerdo, pero llegan en un momento en una gira, aparecen y a trabajar en la selección y se quedan para terminar siendo titulares. Eso también fue un proceso que hubo que manejarlo con mucho cuidado, me imagino, ¿no?
Bueno, sí, nosotros siempre creímos en esto del gradualismo para hacer entrar un jugador a la selección. En determinado momento citamos un jugador directamente para un partido y alguno nos acusó de abandonar los criterios. Si fuésemos esclavos de los criterios, terminaríamos la eliminatoria quizás jugando con 12 jugadores. Uh-huh. Porque los casos de Álvaro Fernández y de Lodeiro en la última fecha, bueno, fueron determinados por las circunstancias, decisiones muy meditadas, pero que no permitían una adaptación o un gradualismo. Y nosotros, en los casos que usted me dice, de Álvaro Pereira, de Guren, de Bruno Silva, que se incorporó más o menos en la
también,
misma época,
es cierto.
Bueno, fueron por seguimiento, como siempre seguimos haciendo, seguimiento de futbolistas uruguayos que están en el exterior, dándole prioridad a los más jóvenes, a los jugadores de condiciones físicas y de buenas condiciones técnicas. Nos interesamos mucho por informaciones de gente que los conozca o los haya tenido como compañeros de trabajo, para hacernos un perfil y bueno, cuando se da la posibilidad, que eso lo marca la realidad, han sido convocados futbolistas. Lo que pasa es que también era importante con este sistema de disputa, para mantener cierta memoria o cierta continuidad en los trabajos, mantener una cierta base en las convocatorias de futbolistas que se repitiesen, porque si no tendríamos que empezar en cada convocatoria. Y bueno, las dos cosas creo que las fuimos conjuntando, y así, cuando tomamos las decisiones, siempre pretendiendo apoyar a los jugadores. Quizás lo de Álvaro Fernández en aquellos partidos, con Paraguay y con Chile, bueno, le tocó saltar allá en Chile, en medio de una eliminatoria, y después también tuvo oportunidad en Venezuela de jugar. Y en el caso de Lodeiro, lo mismo, un jugador que conocíamos bastante desde hace casi 2 años, de cuando empezó el proceso de la sub-20, y vimos que en su club, en los últimos tiempos, sobre todo después del Mundial que disputó en Egipto, que los progresos de Lodeiro en cuanto a la concepción del juego, a cosas que tienen que ver con su función en el equipo, como el generarse espacio para recibir, no tener tanta ansiedad para ir al lugar donde está la pelota, que a veces no siempre es lo más aconsejable, y bueno, con lo que se puede haber hablado con él, con Aguirre, con Peluso, con Acevedo, con los compañeros que tienen más experiencias en su club, es un jugador que nos hizo ver que podría ser. La única duda que, mejor dicho, lo que favoreció la situación de Lodeiro, es que tampoco algunos jugadores, no que cumplan su función, pero que podían haber estado en el plantel, el caso de Cristian Rodríguez, estaba suspendido, Jorge Martínez, lesionado, nos hicieron pensar, bueno, el momento es este. ¿Cuál era lo que faltaba por confirmar? ¿Cómo reaccionaba un jugador de 19 años? Cuando es convocado a la selección, nada menos que para disputar los 2 partidos que pueden determinar si se va o no se va a un mundial. Entonces, lo que había que hacer era tranquilizarlo, apoyarlo. Yo creo que el mayor apoyo se lo dimos para el segundo partido, porque en el primero no pudo rendir, pero por circunstancias, sobre todo la del piso del partido, donde se jugó el partido. Y bueno, y después, lo demás es mérito del jugador, porque lo único que hace un entrenador es dar una oportunidad, a conciencia, no por otra cosa. Y el jugador demostró categoría, demostró clase. Aparte que hay otro aspecto de Lodeiro que lo quiero resaltar, porque también es una manera de hacer ver para otros casos en qué cosas nos fijamos. Tiene muchas condiciones desde el punto de vista físico Lodeiro. O sea, lo que hace, un jugador técnico que pasa bien, que hace pases largos, que le pega bien el arco, lo puede hacer durante 90 minutos a gran ritmo y cumpliendo funciones defensivas. Y eso es un jugador moderno. Entonces, es muy meritorio lo que ha hecho con 19 años en una circunstancia difícil, porque es muy pesado lo que le tocó vivir, pero lo sobrellevó muy bien, diría yo. Y bueno, tiene las características de los talentos. Yo defino a los talentos como los que hacen cosas que no están acorde con su nivel de años vividos, o de experiencia, si usted quiere. Se adelantan al tiempo. Para mí esos son los talentos. Y este muchacho hasta ahora está demostrando eso. Hay que ir con calma. Pero estamos muy contentos por él, y porque además nos permitió una vez más recurrir a lo que nosotros llamamos la tercera opción, que es la de los futbolistas de las selecciones juveniles, ¿no?
Pasados todos estos años de la eliminatoria, y pasados todos los años de las eliminatorias anteriores, desde que se juega todos contra todos, Uruguay nunca pudo superar el quinto lugar en América. ¿Por qué es eso? O desde su perspectiva, usted algo me adelantó de repente, ¿no? En una primera respuesta cuando me dijo que el cambio generacional y de repente la falta de experiencia no nos permitió quizás, o no le permitió a Uruguay tener de repente una mejor figuración, acorde incluso con algunos resultados que no, por lo menos subjetivamente, no se ajustaban a lo que uno había visto en el partido, ¿no? Así que que siempre es una valoración subjetiva. Nosotros discutíamos el otro día, yo decía, a mí me parece que el único partido que Uruguay, en realidad, se puede decir que tuvo como un fracaso futbolístico es Perú. En el resto de los partidos, los que ganó o empató o perdió, nunca fue un equipo, siempre tuvo momentos buenos, incluso en algunos momentos partidos que no pudo ganar con mejor rendimiento. Pero ese quinto puesto, ¿usted tiene una explicación? A ver, ¿o qué hay que hacer para dar ese pasito que sea salir del quinto puesto y estar entre los cuatro?
Bueno, yo creo que todos los pasos, cuando hay causas profundas que explican esas cosas, tienen que ser lentos, naturalmente. Nosotros no podemos pasar de tres eliminatorias estando en un quinto puesto a ganar la próxima por 10 puntos de ventaja.
No,
eso sí es real.
Claro.
Eso sí es real. Pero hay gente que lo piensa.
No, bueno, pero...
Bueno, hay de todo bajo la viña del Señor, mire, como dicen los creyentes, ¿no?
Yo le voy a explicar. Acá a mí me mandan mensajes diciéndome que yo... soy, no sé, bueno, alcahuete de Tabárez, ¿no? Si la gente supiera que yo creo que en 3 años de eliminatoria le di la mano 2 veces y que no hablé nunca con usted, pero yo lo que digo, yo defiendo procesos y me parece que procesos son serios y que hay que respetarlos. Pero yo pongo y digo, hay muy buenos técnicos pasando por la selección uruguaya. Desde Héctor Núñez para acá, pasó Núñez, Auchaín, Máspoli, Pasarela, Púa, Carrasco, Fossati, y todos hicieron su trabajo y no pudimos salir de ese quinto puesto. O sea que hay causas que no pueden ser solo atribuibles a quien está al frente de la selección, me
sí,
parece.
Y el argumento ese de la falta de experiencia, yo me refería exclusivamente a la selección de este proceso.
Sí, sí, claro, claro.
Pero hay causas profundas que no sé si condicionan o son, vamos a decir, el espacio sobre el que se desarrolla la actividad de todas las selecciones que han competido en este sistema. Y yo creo que tiene que ver con muchas cosas. Con lo que somos nosotros en organización, en infraestructura deportiva. Yo ahora con la eliminatoria tuve oportunidad de ir a Colombia. ¿Y qué es aquello que está allá? Eso es un centro acuático. ¿Y qué es un centro acuático? Y hay varios acá en Bogotá. Tienen pileta olímpica, tienen gimnasio, pesas. Fuimos a entrenar acá a lugares que acá no hay. Fuimos a Venezuela a jugar en uno de los muchos estadios que tienen. Y realmente nos sentimos visitantes porque el estadio estaba lleno de camisetas vino tinto, con una alegría apoyando a su equipo, espectacular. Nosotros tenemos un solo estadio, tenemos buenos jugadores, pero eso capaz que es, lo podemos decir para todas las selecciones, capaz que, yo qué sé, Venezuela no tiene un Forlán, eso es evidente, pero que tiene algunos buenos jugadores, sí, tiene, y nosotros también los tenemos, pero no como para decir... ganamos y ya está, los partidos hay que pelearlos, y yo creo que el cambio de la mano tiene que venir por los procesos organizados, como dije, y no me quiero extender más en eso, de las selecciones juveniles, pero además por que la selección nacional mayor tenga una organización propia, similar a los ejemplos que nos da Sudamérica en muchas de las federaciones, como la paraguaya, por ejemplo. ¿Por qué? Nosotros estamos abonados al quinto puesto y Paraguay hace 3 eliminatorias consecutivas que clasifica, y esta con momentos brillantes en cuanto a su desempeño. Uno fue en la segunda fecha de la eliminatoria, cuando recién empezaba, y yo me asombré. Era todo rojo y blanco. Los programas de televisión, los comercios, la gente en la calle, eso venía trabajado, evidentemente, con una continuidad desde el punto de vista directriz, en cuanto a las personas que están al frente, con diferentes entrenadores, porque Marcarián, Martino, Maño Ruiz, con diferentes jugadores, pero hay una estructura única, y a ese club cada vez se han ido sumando más equipos. Ecuador, que yo estaba escuchando un poquito antes que me llamaran el programa de ustedes, y es indiscutible que lo tiene. Chile entró al club. Argentina y Brasil, ni hablemos, por diferentes circunstancias, Hasta Venezuela se está acercando. Nosotros no tenemos nada de eso, ¿por qué tenemos que ganar? ¿O por qué tenemos que desmerecer, como han dicho algunos, cuando hablan de una pobre clasificación, una mediocre clasificación? Clasificar es clasificar, se hace esta eliminatoria para saber cuáles son los equipos que van a ir al Mundial. Ese es el objetivo. Porque además, lamentablemente, todo se olvida, es muy difícil que se le dé importancia en el currículum de un entrenador que gana una eliminatoria. Se le da más importancia a una Copa América que una eliminatoria, y debe ser más difícil una eliminatoria, sobre todo con este sistema de disputa. Entonces, hay muchas causas que hace que quizá nosotros nos olvidemos a la hora de evaluar resultados de cuál es el lugar que tiene el fútbol uruguayo en el concierto mundial. Tiene que ver mucho también con la significación que tiene el medio interno. Desde hace unos cuantos años se ha dado un fenómeno que antes no se daba. Hay gente que piensa que todavía estamos en la década del 60, donde se traían estrellas de fútbol, y acá los jugadores uruguayos quizá ganaban más que en otros medios, a fines de la década del 60, a principios de la década del 70. Ahora hay futbolistas uruguayos que tienen que ir, yo qué sé, a El Salvador para tener mejores garantías de pago y ganar un poco más de lo que puedan ganar acá. Y todas esas cosas, porque se puede pretender que no influyan, son también parte de nuestra realidad. El gran tesoro que tenemos, que nosotros lo vemos cada vez que viene una nueva sub-15, es que increíblemente sigue saliendo jugadores. Y uno se los imagina, si las cosas van en determinado sentido, con todo el apoyo que se le puede dar, que van a seguir los pasos de un Forlán, de un Luis Suárez, o de un Muslera, o de cualquiera, que pasa por ese paso ineludible del jugador que se destaca, que tiene que ir a ligas más exigentes, porque este medio interno, yo no lo desmerezco para nada, pero está integrado por jugadores muy jóvenes, que tienen que pasar primero por experiencias internacionales, y a veces clasifican en sus equipos para un campeonato internacional, está muy bien, pero a veces esa participación, por suerte las excepciones han sido las últimas de Nacional, de Defensor, de River, que han sido extensas por mérito deportivo, pero muchas veces duraban dos o tres partidos, claro. Y no es suficiente. Entonces, no es que uno se le antoje jugar con jugadores del exterior por una cuestión de simpatía. Es que ya han pasado por lo que están pasando los jugadores que ahora están en el medio local y han acumulado un nivel de experiencia superior en cuanto a la profundidad de esa experiencia justamente, y están en ligas donde el nivel de exigencia es muchísimo mayor que el que puede tener este medio interno. Es así, yo de ninguna manera puedo pensar diferente o hacer que pienso diferente y ni ser, vamos a decir, demagogo. No puedo, las cosas son así. Ahora, cuando hay jugadores que a través de los procesos de selecciones juveniles, que es una oportunidad de dar actividad internacional, entrenan a determinado ritmo, competen a determinado ritmo, se acercan a ese nivel de exigencia, en eso no tiene nada que ver después que jueguen acá o que jueguen en el exterior, porque creo que eso es una cuestión de tiempo, y creo que el ejemplo de Lodeiro es el más gráfico por haber sido el último y por referirnos al jugador más joven de todos los que actuaron en la selección.
La última, porque me queda un minuto nada más. ¿Y ahora cómo viene la mano? ¿Usted se va al sorteo? ¿Allí se elegirá, se saldrá a buscar lugar de concentración? ¿Qué queda por delante antes de ese momento? Creo que son 30 días que tendrá los jugadores para prepararse.
Bueno, sí. Nosotros ahora vamos al sorteo. Vamos con compañeros del cuerpo técnico, porque así hemos hecho en las tomas de decisiones y en el compartir la información durante todo este proceso. Cada uno se ocupa de sus áreas específicas, ni que hablar, el médico, el preparador físico, el sensotero, que es un poco el polifuncional, porque aparte de la asesoría que me puede hacer, es una persona muy versada en varios rubros, digamos. Y vamos a ir ahí. Yo creo que ahora Sebastián Bauzá, en esta reunión de la Confederación, a través de los contactos con las federaciones de Chile y de Paraguay, está subsanando un poco el hecho de que nosotros clasificamos un mes después que estos equipos. Entonces ellos han tenido oportunidad de tener varias opciones de reservas, de las cuales van a utilizar una. Y nosotros nos vamos a informar de cuáles son las otras y ya vamos a tener por lo menos una opción rápida a la que poder echar mano si nos convence. Todo después que se sepa cuáles van a ser las integraciones de los diferentes grupos. Y bueno, y en respecto a la actividad, la única fecha FIFA que hay de aquí al Mundial es la del 3 de marzo. Nosotros queremos competir con un equipo europeo, o competir en Europa por lo menos, si es posible con un equipo mundialista. Se está tratando lo de Paraguay porque hay alguna posibilidad, pero todavía no está concretado. Lo de Portugal porque todavía no está concretado. Y bueno, después hay una propuesta de la Federación Chilena de jugar partidos con jugadores locales de ambas asociaciones, que puede servir como objetivo económico de acercar futbolistas a esta actividad que todavía no han tenido oportunidad de hacerlo. Y finalmente, volviendo a la preparación específica para el Mundial, sí, ni bien terminen los campeonatos, no vamos a llegar a tenerlo un mes en unos casos, porque los campeonatos en España e Italia terminan el 16 de mayo, el campeonato empieza el 11 de junio. Pero vamos a considerar, como hicimos antes de la Copa América, cada caso en particular, de acuerdo a la actividad que ha tenido en la temporada, a cómo esté físicamente, cómo esté sanitariamente. Eso también va a influir en las decisiones para la nómina definitiva, pero después que decidamos esa nómina, también dar, si cabe el caso, algún día de descanso o hacerlo venir inmediatamente. O sea, ya tenemos definida la idea que va a ser un tratamiento casi individual de esta circunstancia, porque la idea es regenerar energía, salir, vamos a decir, un poco de cansancio que trae un final de temporada, e ir aumentando a través de esa energía la intensidad de los trabajos y cumplir con el objetivo que nos planteamos a nivel de desafío, que es hacer un buen mundial. Esa es la intención. Si lo hacemos o no, se va a saber en el momento de disputar los partidos, pero la intención es esa. Nosotros vamos a una fiesta y para ir a una fiesta como es un mundial hay que hacer una buena presentación.
Maestro, le robé 5 minutos más de los pactados, le agradezco mucho,
No, tranquilo, está todo bien.
A la
le agradezco a usted.
Por favor, que pase muy bien,
Igualmente.